Bien, pues en la sesión de hoy, como la semana pasada yo pretendía que viéramos desde el 3000 a.C. hasta el 1600, es decir, el periodo sumerio, el acadio, la tercera dinastía de Ur, el paleobabilónico y la Babilonia de Hammurabi, y eso pues obviamente era bastante pretencioso, pues hoy vamos a ver la segunda parte de ese tramo, ¿no? Centrándonos, como he puesto en el título de la grabación, en el paleobabilónico y en el babilónico pleno, que solemos identificar con la Babilonia de Hammurabi, con lo cual vamos a cubrir más o menos el espacio cronológico comprendido entre el 2004 a.C., en que se produce el final de la tercera dinastía de Ur, y el 1650 a.C., en que comienza lo que llamamos la Babilonia casita. Señalo este marco cronológico para relacionarlo también con lo que vimos en la sesión anterior y recapitular que había un periodo entre el 3000 y el 2700 a.C. que llamábamos el protodinástico, un periodo entre el 2700 y en torno al 2040 que denominábamos el dinástico propiamente dicho o dinástico arcaico, que estaba vinculado fundamentalmente al desarrollo del imperio acadio, y una reacción posterior al imperio acadio que configuraba la llamada tercera dinastía de Ur, que aunque obedecía sencillamente al protagonismo que un monarca concreto, Ur-Nammu de Ur, tenía en las ciudades de la Baja Mesopotamia, lo cierto es que no era la única ciudad importante en la que se desarrollaba esa recuperación de la autonomía de las ciudades sin agresiones externas, como la que había significado el Imperio Acadio, sino que había otro personaje también importante, muy sobre representado, que era Gudea de Lagash, que mostraba, bueno, pues otro modo de entender ese intervencionismo estatal, ¿no? Bueno, a partir del final de la tercera dinastía de Ur, que se produce como consecuencia de la hegemonía que empiezan a evidenciar ciudades de la Baja Mesopotamia y de la Mesopotamia Central, como Larsa, como Mari, como Isin, de las que hablaremos en unos minutos, bueno, pues empieza a transformarse el modelo político que se había desarrollado en ese periodo que llamábamos el periodo sumerio y sobre todo el llamado renacimiento sumerio. El final de Ur III tiene también que ver con la entrada en escena de pueblos nómadas procedentes del desierto de Siria, los llamados Amurru, y de pueblos imperiales de la periferia de Mesopotamia de carácter indoeuropeo, y que no va a ser la primera, o no era la primera, porque ya habían intervenido en el periodo final del Imperio Acadio, en la época de Sarcalisarrin, y va a ser la última en la que afecten al escenario político, ¿no?, de Mesopotamia, ¿no? Me refiero a los elamitas, ¿no? Que bueno, pues también vuelven a atosigar la Mesopotamia Central tras la muerte de Hammurabi. A partir del final de Ur III se abre un periodo que sustituye a eso que llamábamos Renacimiento Sumerio, que si recordáis llamábamos Renacimiento Sumerio porque se recuperaba la capacidad intervencionista de los reyes sumerios, como decía antes, sin afanes de control por parte de monarcas externos, como lo había sido Sargón de Acad, también porque el centro de poder político en el momento se trasladaba al territorio de la Baja Mesopotamia, por tanto al ámbito sumerio, pero también se habla de renacimiento sumerio porque es el momento en el que la literatura sumeria tiene un desarrollo bastante notable desde el punto de vista cultural y en cierta medida frente al acadio, que se había convertido en la lengua franca, ¿no? La lengua franca de los negocios y de la correspondencia oficial durante el tercer milenio. En el Renacimiento sumerio se empieza a recuperar en cierta medida el poder, ¿no?, de la lengua sumeria, sobre todo para los textos más antiguos, ¿no? Esta es un poco la época en la que se empieza a poner por escrito algunos de los poemas cosmogónicos, el Enuma Elis, el Gilgamesh y otros, y precisamente la lengua en la que se escriben es fundamentalmente la lengua sumeria, ¿no? Como con un afán, en cierta medida, de arcaísmo, ¿no? ¿Por qué llamamos paleobabilónico al periodo que sigue a la tercera dinastía de Ur, ¿no? Por dos razones. Primero, porque paleobabilónico se llama la modalidad de lengua acadia que se escribe en esta época. Pero también lo llamamos paleobabilónico porque en cierta medida las ciudades que suplantan el protagonismo de Ur III son ciudades en las que se van desarrollando condicionantes y elementos característicos que luego eclosionarán en cierta medida en la época de Babilonia, en la época de Hammurabi, que sería lo que tradicionalmente llamamos el babilónico pleno, ¿no? Por eso también hablamos de paleobabilónico. De hecho, entre las ciudades que preparan el éxito de la Babilonia de Hammurabi, que entran dentro de eso que llamamos el paleobabilónico, se cuela una ciudad, ahora enumeraré cuáles son las otras, que es la ciudad de Asur, capital más tarde del Imperio Asirio, y para el despegue de Asur o el protagonismo de Asur en torno a un monarca concreto, ya adelanto que el paleobabilónico y el babilónico pleno, como también lo había sido el neosumerio, eran periodos en los que se ponía de manifiesto el carácter unipersonal del poder, el prestigio que tenían determinados monarcas, tanto que cuando esos monarcas desaparecen, la ciudad, por así decirlo, entra definitivamente en decadencia, ¿no? Uno de los monarcas del periodo de protagonismo de Asur es Shamshi-Adad, y a ese periodo de protagonismo de Shamshi-Adad se le llama ni el paleobabilónico ni el renacimiento sumerio, el paleoasirio. Nosotros no vamos a hablar del paleoasirio porque dedicaremos en nuestro recorrido por los pueblos de la periferia de Mesopotamia alguna sesión a hablar de los asirios, y hablaremos del reino antiguo asirio, que es el paleoasirio. Pero que sepáis que en las ciudades que preparan el encumbramiento de Babilonia hay también una fase en la que un monarca, que además mantiene relación con Hammurabi, es Shamshi-Adad de Asur, en un momento en el que lo que sabemos del futuro imperio asirio es su relación con los hititas en una serie de puestos comerciales en territorio capadocio, que son llamados los Karum, entre ellos el célebre Karum de Kanes, ¿no? Más o menos en la parte externa del territorio de la región de Cilicia, en el sureste la actual Turquía. Todo ese periodo, olvidándonos del paleoasirio que llamamos paleobabilónico, tiene además de que la mayor parte de la documentación está escrita en esa variante del acadio que llamamos paleobabilónico, otros elementos culturales comunes muy importantes, ¿no? Primero, es un periodo para el que tenemos mucha documentación escrita y que por eso conocemos muy bien la acción de determinados monarcas. Esa documentación escrita procede precisamente de Canes, uno de los Karum asirios en territorio hitita, y también del palacio. Los palacios van a ser, junto con los reyes, figuras institucionales fundamentales en este periodo, el palacio de Mari, la ciudad más importante del periodo paleobabilónico, probablemente, sobre todo a partir de la acción de uno de los monarcas mejor conocidos, que es Sinrilin de Mari, ¿no? Bueno, también es verdad que en la arqueología del Próximo Oriente Antiguo, bueno, pues el estudio de este tipo de archivos, de los palacios, como el de Mari, de los Karum, como el de Canes, ¿no? Bueno, pues ha tenido siempre un especial predicamento entre arqueólogos e historiadores, porque la documentación escrita al final es la que permite conocer. Otro rasgo que quería señalar, muy característico de las sociedades del paleobabilónico, que es las intensas relaciones diplomáticas y el hecho de que sea un periodo de conexión política internacional bastante fuerte, ¿no? Una conexión política que lo que demuestra es que se vive un periodo de relativa paz o que se recurre a la diplomacia, como de hecho hará Hammurabi, como modo de evitar el conflicto con estados a los que el estado que sea considera que no está preparado para vencer, ¿no? Al margen de esos dos rasgos, se pueden aportar algunas características del paleobabilónico que paso a enumerar. En primer lugar, es una fase en la que la mayor parte de las de los elementos clave de la cultura y de la geografía son fundamentalmente semitas, ¿no? Babilonia lo es, pero también Mari o Larsa o Assur, ¿no? Assur, los asirios, ya vimos que era un pueblo semita, ¿no? En segundo lugar, se caracteriza porque el poder se concentra fundamentalmente en las ciudades. En tercer lugar, la riqueza del periodo se inmoviliza fundamentalmente en ámbitos de carácter edilicio, es decir, hay una intensa actividad constructiva tanto de palacios como de templos. Luego veremos que uno de los méritos de Hammurabi va a ser la entronización de Marduk y la conversión del figurat de Marduk en uno de los elementos, digamos, clave de esa imagen de una Babilonia fantástica, ¿no?, que él trata de proyectar como guía también de su propia legitimación personal. También son periodos con una capacidad de intervencionismo administrativo bastante fuerte, en el que el rey y su élite acumula una serie de funciones y hay un control social del Estado y de las fuentes de riqueza del Estado que no es más que continuista con lo que veíamos que hacía Urnamu, ¿no? Urnamu, que es el monarca fundador de la tercera dinastía de Ur, bueno, pues en el proemio, ¿no?, como sabéis, de su código, bueno, pues habla de los comerciantes de los barcos, el grabar el comercio en los canales, del control que Ur ejerce sobre el comercio al que tiene acceso desde el punto de vista fluvial, bueno, un poco ese intervencionismo estatal que era característico de la fase inmediatamente post-acadia, ¿no? Y la última característica, antes de entrar en los momentos clave del paleobabilónico, es que hay una ausencia absoluta de la idea de geografía universal o de nación o de etnia elegida que habíamos visto que era característica del mundo acadio y que había legitimado, presidido algunas de las campañas desarrolladas por Sargón de Acad. Ahora el rey, aunque algunos de ellos, por ejemplo, Gungunum de Larsa, ¿no?, van a seguir utilizando la titulatura de reyes de Sumer y de Acad en una especie de revival de la situación política previa, lo cierto es que lo característico va a ser que el centro esté fundamentalmente en la ciudad. Bien, al final de la tercera dinastía de Ur, por las fuerzas que intervienen, amorreos y elamitas, se produce el inicio entre 2004 y 1932 a.C. del periodo de Isin, cuyo primer monarca destacado es Isbi Erra, que tenéis citado en el chat, ¿no? Isbi Erra de Isin lleva el esplendor a esta ciudad en un contexto en el que otras ciudades como Asur y otros estados como Elam aparecen como estados fuertes alrededor. Asur al norte, Elam en la zona sur oriental. Aunque Isbi Erra es el fundador del periodo de Isin, del periodo de predominio de Isin, quizá el monarca más conocido de este periodo que le sucede es Lipitistar, al que debemos uno de los códigos sucesivos al de Urnamu, que era el primero, y anterior al de Suna o al de Amurabi, ¿no?, como seguramente visteis en el vídeo aquel sobre los códigos legales que os enlace en alguno de los mensajes de Ágora de hace algunas semanas, ¿no? Quizá Isbi Erra y Lipitistar sí que mantienen, desde el punto de vista de la titulatura y más como pose que como realidad, esa idea de una concepción universal del poder, que ciertamente lo que pone de manifiesto es que, bueno, pues hay un deseo, ¿no?, de entroncarse con la tradición expansiva de los monarcas acadios. Al periodo de Isin le sucede el de Larsa, en el momento en el que la ciudad de Larsa se hace con el control de los canales y con el control del comercio fluvial. Bueno, un manual, bueno, que hace algunos años presidía esta asignatura, que estaba muy bien hecho, la verdad, aunque quizá era bastante denso, de una asirióloga, Amélie Kurz, decía que lo característico de este periodo del paleobabilónico es que sucesivamente los estados más pequeños o los estados que se debilitaban eran atraídos a la órbita de los más poderosos, ¿no? Bueno, y eso es lo que sucede con el inicio del periodo de Larsa, de 1932 a 1780 a.C., con un primer monarca que es Gungunum de Larsa y con otro fundamental en la época inmediatamente anterior, casi contemporáneo a Hammurabi, que es, ahí lo tenéis, Rinzin de Larsa, ¿no? Este periodo de Larsa entronca más directamente, no tanto con esa idea universal del poder acadia que había caracterizado la autorrepresentación de los monarcas de Isin, sino con la idea de rey de Sumer y Akkad, que caracterizó también la titulatura de los monarcas de la tercera dinastía de Ur. Se suele decir que es el periodo más sumerio, más mesopotámico de los monarcas del Paleo-Babilónico. Y al predominio de Larsa le sucede a partir de 1780, quizá algo antes también, hasta 1750, el periodo de Mari, ¿no? Con un personaje que ya ha salido anteriormente, que es Cinrilín de Mari, ¿no? Que para muchos historiadores, es un anticipo de las herramientas que ahora enseguida veremos que desarrolló la Babilonia de Hammurabi, ¿no? De la misma manera que Larsa se aúpa en el poder porque empieza a controlar el comercio de los canales, Mari se beneficia por su posición geográfica en la parte norte oriental de Mesopotamia, que le permite obligar al pago de tributos a las rutas caravaneras o a los comerciantes que pasan conectando también con la ruta de la seda, ¿no? Y que, bueno, pues se ven obligados al pago de una serie de impuestos y de peajes en el marco de una evidente centralización estatal, bueno, a la manera también de la que veíamos en Urnamu, ¿no? El control sobre el comercio, la actividad diplomática, el intervencionismo comercial, la existencia también de un sistema de don contra don en el comercio, pues el estaño de Mari, que le permite acceder a riquezas de otros estados, el arcaísmo en la religión, por ejemplo, dejar que los ríos ante determinadas penas, ¿no?, que se deben imponer a determinados delitos, sean los que dicten justicia, es decir, bueno, pues hay alguien acusado de un determinado delito, bueno, pues aunque se crean, y es una de las novedades fundamentales de Hammurabi, aunque se crean, tribunales de justicia, bueno, pues también se articula un contexto, ¿no?, en el que el río, bueno, pues se deja que sea el que dicte justicia, ¿no? Si en un momento determinado el río pues echa a alguien allí que ha sido acusado de algo y el río lo dicta culpable, pues es evidente que es culpable, y si no, pues que es inocente, ¿no? Esto se verá también en el código de Hammurabi, del que enseguida hablaremos, donde hay una cierta estratigrafía también legislativa que mezcla normas judiciales o jurídicas muy modernas con otras más antiguas, como pueda ser, por ejemplo, esta de la ordalía de rey. Así llegamos al reinado de Hammurabi, que dura unos 40 años, de 1792 a 1750 a.C., y que, tiene como cinco elementos que consideramos o se pueden señalar como las bases de su poder desde el punto de vista político. Fijaros cómo el reinado de Hammurabi es 1792-1750, pero coincide en parte con parte del esplendor de Mari. De hecho, uno de los pilares del poder de Hammurabi de Babilonia es su capacidad de establecer relación diplomática con Cinrilín de Mari y con Rinzin de Larsa, es decir, con los últimos monarcas de las fases hegemónicas de la ciudad de Larsa y de la ciudad de Mari respectivamente, ¿no? Con las que llega incluso a aliarse, sobre todo con Mari, para que Mari sea el estado tapón frente a Esuna, ¿no? Que es la ciudad bueno, pues que no tiene el protagonismo de estas otras ciudades del Paleo-Babilónico, pero que también tiene algunos monarcas con gran capacidad de legislación. De hecho, las leyes de Esuna se cuentan entre las leyes, bueno, pues características de este floruit, ¿no? De los códigos legales en Mesopotamia, ¿no? Primera base, por tanto, del poder de Hammurabi, la actividad diplomática, explotada muchas veces por Hammurabi como vía para mantener controlado a un estado al que Hammurabi teme desde el punto de vista militar. Pensad que en este periodo ya se está articulando al norte un poder militar fuerte que será el asirio, aunque tarde en expandirse, antes de que éste se debilitara. Diplomacia es, por tanto, una herramienta para mantener a raya a estados a los que de alguna manera se teme. Segunda herramienta, la guerra, ¿no? El enfrentamiento con el enemigo solo cuando éste está debilitado. Por ejemplo, contra Larsa, por el control de la ciudad de Uruk y de los canales de Uruk. Pero es sencillamente una guerra para eliminar a un rival. En cambio, cuando surgen alrededor estados con un cierto poder militar, como Assur, como Elam, que ya existía, o como los principados hurritas, el célebre estado de Mitanni, no hay ningún afán por parte de Hammurabi. Se podría decir que todos estos monarcas posteriores al Imperio Acadio son monarcas pacifistas, ¿no? Esa idea del rey que vela por la justicia cósmica, el rey benefactor, que libera, que es como una especie de buen pastor, ¿no? Bueno, pues ilustra también una ausencia de uso del ejército, aunque sabemos por el código que existen un grupo social, los llamados Asiru o Apiru, que son los prisioneros de guerra, con lo cual en algún momento hay campañas militares que implican la obtención de prisioneros que quedan esclavizados. Tercer elemento de la legitimación de Hammurabi, ¿no? La política de propaganda y de imagen pública como elemento de conversión de la ciudad en una ciudad de referencia en el territorio. Esto no era nuevo. Gudea, por ejemplo, de Lagash, habla en sus textos de sus trabajos frecuentes en el templo de Bau, la diosa tutelar de Lagash. Bueno, pues lo mismo hace Hammurabi con el zigurat de Marduk, o había hecho Zinrilin con el palacio de Mari. Una gran actividad constructiva que, bueno, pues convierte las ciudades del Paleo-Babilónico y ahora mismo Babilonia en un centro importante que renta también, porque al final, si seguimos hablando hoy de Hammurabi, es porque sus esfuerzos autorrepresentativos tuvieron éxito y le convirtieron en un monarca con proyección, digamos, hacia el exterior. Dentro de esa política de propaganda y de imagen pública, como habían hecho los monarcas de Larsa, también Hammurabi se proclama rey de Sumeria, es decir, hay un intento de continuismo con los grandes episodios de la historia de Mesopotamia. No en vano, lo podéis ver en los mapas de la presentación un poco, bueno, pues complementaria a esta explicación, no en vano, bueno, pues se establece un área de influencia de la Babilonia de Hammurabi extraordinariamente amplia, y que prácticamente, bueno, pues mezcla, ¿no?, toda la Mesopotamia central y parte incluso de su periferia, que, bueno, pues podréis ver como el área básica de influencia de Babilonia Hammurabi, incluyendo incluso el área de Asur. Cuarto pilar del poder de Hammurabi, la búsqueda del equilibrio social, esa idea de un rey benefactor del que emana la justicia y que al comienzo del protagonismo de la ciudad-estado de la que es líder, inicia como una especie de nuevo tiempo, de cuenta nueva sobre la que hay que legislar y que genera normalmente un episodio de amnistía por deudas, por ejemplo, de la esclavitud por deudas y de liberación, que lo que pone de relieve es ese deseo de los monarcas de este periodo, bueno, pues de establecer un nuevo tiempo que evite las desigualdades. Esto es un poco singular porque a pesar de eso y del esfuerzo que hace en poner eso en el centro Hammurabi, bueno, pues qué duda cabe que estamos en un contexto de desigualdad social. Al final, que haya que legislar sobre eso indica que hay episodios de desigualdad y también el Código de Hammurabi es el primer documento en presentar las clases sociales que normalmente por analogía se han derivado a otros ámbitos como esenciales en la sociedad mesopotámica, ¿no? Muskenum, bueno, Abilum, Muskenum, Bardum y Asirum, ¿no? El Abilum, el hombre o señor del palacio, digamos, el funcionario bien posicionado, el Muskenum, el siervo del palacio, el Bardum, una especie de siervo, pero con estatuto de libertad, y el Apiru o Asiru, del que ya hemos hablado, o los Apiru o Asiru, de los que ya hemos hablado antes, que son los prisioneros de guerra, ¿no? Probablemente ese afán por poner la igualdad como modelo político tiene mucho que ver con que el fuerte intervencionismo estatal de la época paleobabilónica y también de la época del llamado Renacimiento Sumerio, bueno, pues habría generado desajustes económicos más allá de los que hubiera generado anteriormente la expansión acadia. Y el último pilar del desarrollo político del esplendor, o que explica el esplendor de la Babilonia de Hammurabi, es el centralismo estatal, ¿no? Hammurabi convierte en capitales con protagonismo territorial de su sistema territorial dentro de todo ese espacio controlado por la hegemonía de Babilonia, las ciudades que en un momento determinado podrían tener ansias secesionistas en el territorio, empoderándolas en cierta medida para evitar su ascenso. En segundo lugar, la propia redacción del Código de Hammurabi es una evidencia de la centralización estatal, sobre todo porque el código no es un código ex novo, sino que lo que hace es compilar una serie de disposiciones jurídicas tradicionales y añadir otras nuevas y sobre todo darles publicidad, que era el objetivo de todos estos estas estelas, ¿no?, de Diorita, como es la de Hammurabi, que dice que, bueno, pues en realidad lo que hace es recopilar las disposiciones señoriales, digamos, del gobernante, que tradicionalmente se habían ido dictando por vía oral y que es lo que explica que en la estratigrafía jurídica del código pues haya varios niveles, ¿no? La ley del talión, pues si a uno le arrancan el ojo, pues hay que arrancar el ojo al otro, y en cambio en otros momentos, para delitos semejantes, pues multas o penas pecuniarias que indican una convivencia de principios jurídicos antiguos con principios jurídicos más bien modernos. También es una muestra de centralización estatal la reorganización del panteón con Marduk a la cabeza. Quizá la diferencia con el periodo de Mari en el de Babilonia es que el de Mari está muy centrado en el palacio y el de Babilonia, como había estado el de Gudea en el neosumerio, está muy centrado en el santuario. De nuevo, la recuperación del templo como centro de la economía redistributiva, ¿no? Otra manifestación de esa centralización estatal es la articulación de las prestaciones de servicio de la población. La tierra es del rey, pero el rey la arrienda y exige a los arrendatarios, que es el cuerpo social, el ejercicio de una serie de prestaciones de trabajo personal en las tierras del rey, que es lo que se llama el ilku, una especie de corbea, ¿no?, por utilizar el término poco anacrónico que se utiliza para la Europa feudal. El templo, otra manifestación de la centralización estatal, es el centro del poder, ¿no?, con las naditu, las mujeres sacerdotes, ¿no?, que controlan parte de la tierra, el ganado y las propiedades del templo, ¿no? El palacio, en cualquier caso, otra manifestación de centralismo, bueno, pues se convierte en un foco también de la autorrepresentación del monarca, las salas de recepción de embajadas en ese contexto diplomático, que en cualquier caso en este periodo también están forjándose en el ámbito asirio y en el ámbito de Mari, ¿no?, donde el Palacio de Assur y el Palacio de Mari también tienen estas salas de recepciones de embajadas donde el rey proyecta también cuáles son sus dominios y los estados extranjeros con los que mantiene alguna suerte de relación. Y el último elemento del centralismo estatal tiene que ver con los Tankaru, que ya conocíamos a propósito de la tercera dinastía de Ur, que son las corporaciones profesionales de comerciantes. Pero bueno, también si os miráis la pequeña síntesis que tenéis en las diapositivas subidas ahora sobre los tribunales de justicia popular, el llamado Purrum, bueno, pues también demuestra cómo incluso el Estado controla en cierta medida la administración de justicia, aunque la delegue en personajes del común, ¿no? Bien, el periodo babilónico, que imita, como veis, todos los aportes políticos de las ciudades del paleobabilónico, en un intento con hacerse a Hammurabi con la hegemonía y eliminar los rivales, bueno, entrará en decadencia, como la mayor parte de los periodos previos del paleobabilónico, a la muerte del gobernante. Tras la muerte de Hammurabi, Babilonia entra en decadencia hasta la ocupación elamita, en torno al 1500, y hitita, en torno al 1200 a.C., ¿no? ¿Qué estados surgen en lo que había sido el área de influencia de Hammurabi de Babilonia? El asirio, del que hablaremos la semana que viene, porque también tiene esa prehistoria, bueno, prehistoria entre comillas, ¿eh?, porque estamos en tiempo ya histórico del paleoasirio. De hecho, teníamos el Karun de Canes como manifestación más clara del paleoasirio, y ya lo hemos dicho, que es esa época en la que Assur es sobre todo una ciudad, todavía no es un imperio, pero con una gran capacidad de proyección exterior. Una realidad bastante efímera en la zona sur del actual Irak, en la salida al Golfo Pérsico, y que aparece en los textos, que se denomina el país del mar, y sobre todo el gran estado heredero de parte del territorio de influencia de Hammurabi, que convierte en importante Babilonia, es el de la Babilonia casita, ¿no? Los casitas, cardunias, como se le llama a la Babilonia casita en la documentación del periodo de Amarna, en la primera mitad del Reino Nuevo Egipcio, donde se configura un estado probablemente con población indoeuropea, porque, bueno, pues manejan el carro, aunque también con población extranjera, un poco a la manera de Mitanni, que también tiene elementos hurritas indoeuropeos, pero también elementos semíticos, y que, bueno, pues como Mitanni también debió ser a partir del 1650 aproximadamente un estado fuerte en el exterior, porque aparece muy citado en la correspondencia del archivo de Amarna con Amenofis III y con Amenofis IV, y por tanto, bueno, pues forma parte de las relaciones diplomáticas y políticas de este momento, ¿no? Los casitas, como además controlan la ruta de comercio hacia el Asia interior, hacia el Irán, bueno, pues tienen acceso al lapislázuli, con el que también, bueno, pues se edifican algunos de los monumentos de referencia de esas maravillas del mundo antiguo que se atribuyen al periodo casita y que permiten seguir presentando Babilonia como una ciudad floreciente y fuerte, casi mito, ¿no?, de las ciudades del Próximo Oriente Antiguo. Me refiero a los jardines colgantes y a la puerta de Istar, ¿no?, que es la que, por la que probablemente entraría, Alejandro cuando, bueno, pues después de la conquista de Mesopotamia, bueno, pues convierte Babilonia en el centro de sus dominios en Oriente, ¿no? Dentro de las dinastías casitas y caldeas de Babilonia, bueno, pues florecen ya al final, antes de ser absorbidos por los monarcas asirios, bueno, algunos monarcas como Nabucodonosor, dentro del contexto de la llamada dinastía neobabilónica o el imperio neobabilónico, bueno, pues que también proyectan esa intensa actividad edilicia que en cierta medida, bueno, pues la había desarrollado también o la había iniciado Hammurabi de Babilonia. Bien, con esto completaríamos el recorrido por la Mesopotamia central, aunque es verdad que falta el epílogo asirio y el epílogo persa, que son los que al final unificarán desde estados de la periferia de Mesopotamia todo el dominio de eso que hemos caracterizado en las sesiones de estos días como la Mesopotamia histórica. Ahora empezaremos a hablar en los próximos días de la periferia de Mesopotamia. Recuerdo que aquí en Tudela la semana que viene tendremos clase el martes día 5 a la hora habitual y el viernes día 8 también a la hora habitual, en adelanto de la sesión del martes 12 que no tendremos. La adelantamos al día 8 a la misma hora, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, pues cierro la grabación y nos vemos el martes. Muchas gracias.